lidera el cambio. Estudia un programa de posgrados en la Universidad Autónoma de Chile. Matrícula costo cero hasta el 28 de febrero de 2026. Válido para estudiantes nuevos. Paga tu arancel hasta en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Conoce los programas en posgrados.uautónoma.cl.
Nueva regla para comprar autos usados. Si no está garantizado, no es opción. En Seminuevos Portillo Sur, sí, todos nuestros autos están garantizados. Compra con respaldo. Elige Portillo Sur.
Página7.cl, una manera entretenida de informarte. Actualidad, tendencias, entretención, virales y más. Página7.cl, tu espacio, tu sitio. Búscala en Facebook, Instagram y Twitter como Página 7 Chile. Te esperamos en Página7.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
En medio de las tensiones con Estados Unidos, el presidente de la República, Gabriel Boric, tildó al gobierno de Israel de asesinos y criminales tras la muerte de un niño palestino. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo una reunión con el fiscal nacional donde entregó información sobre la fuga de los dos reos desde la expenitenciaría. Primera victoria judicial para Daniel Jadue. Ante la petición de su defensa, el exalcalde de Recoleta quedó bajo arresto domiciliario nocturno. En miras a dejar las causas claras, se elevan las expectativas por el último encuentro que protagonizará José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric. Este lunes el gobierno reactivará el Comité Político Ampliado en un intento por retomar la coordinación con las fuerzas oficialistas. La tasa de desempleo subió entre noviembre de 2025 y enero del 2026. Sin embargo, el gobierno destacó que se alcanzó la meta de 700.000 nuevos puestos de trabajo. Lento se mantiene el tránsito en la Ruta 5 Norte tras el accidente que involucró a dos camiones en la comuna de Papudo. La Comisión de Salud del Senado citó al director de FONASA para que explique las fallidas licitaciones de la nueva modalidad de cobertura complementaria. La Comisión de Evaluación Ambiental en el Biobío dio visto bueno al proyecto eólico Parque El Rosal, que tendrá una inversión superior a los 200 millones de dólares. La Cámara de Comercio de Ancud reclamó en Contraloría el rechazo del proyecto Gran Casino y cuestionó trato no igualitario en la evaluación. En el ámbito internacional, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, pidió a los trabajadores de la sede diplomática en Jerusalén que quienes quieran salir del país lo hagan hoy. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comunicó la entrada en vigor del acuerdo con Mercosur tras la ratificación de los parlamentos de Argentina y Uruguay. Y en el deporte, el tenista chileno Alejandro Tabilo se mide hoy, no antes de las 20 horas, ante el argentino Sebastián Báez en duelos correspondientes a los cuartos de finales del ATP 250 de Santiago. Y en el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini se medirá ante el Panathinaikos, mientras que el Midland de Darío Osorio enfrentará al Nottingham Forest en la octava de final de la Europa League.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop, un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba, magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? Bienvenidos a la presente entrega de noticias. Bienvenidos a Radiograma de Mediodía. Durante los próximos minutos vamos a revisar las principales informaciones que han ocurrido en nuestro país y en el mundo. Saludamos a quienes nos escuchan a través de nuestro sitio web biobiochile.cl, como también a quienes se conectan a través de las 43 estaciones de la radio que están desde este momento entregando los principales hechos que han ocurrido en nuestro país. Vamos a partir de inmediato porque en medio de la tensión diplomática con Estados Unidos por el caso del cable submarino, el presidente Gabriel Boric volvió a elevar el tono en materia internacional. Esta vez arremetió contra el gobierno de Israel, lo mismo que pasó el año 2022, al que calificó de un estado asesino y criminal tras la muerte de un niño en Palestina. El embajador de Israel en Chile, Pilik Lewi, cuestionó los dichos del mandatario y lo acusó de no haber tenido la misma determinación frente a otros episodios de violencia en la zona. Francisca Cárez está en el Palacio de la Moneda en contacto con nosotros. Hola, Francisca, buenas tardes.
¿Qué tal, Néstor? Muy buenas tardes. Efectivamente, en el Palacio de la Moneda ya se intentaba dar por cerrado este capítulo de tensión diplomática por el cable submarino entre Chile y China. Recordemos, después de días marcados de decretos, reuniones de emergencia, tensión con Estados Unidos, el Ejecutivo ya buscaba reinstalar su relato en política exterior y, sin duda, dar vuelta la página en esta materia. Pero hoy habló el presidente de la República, Gabriel Boric. Tú bien lo contabas. Tras la circulación de un video que muestra la muerte de un niño palestino en medio del conflicto que ya conocemos en la Franja de Gaza, el presidente utilizó sus redes sociales, específicamente su cuenta de X, para arremeter con dureza contra el gobierno de Israel, al que calificó de asesinos y criminales. En concreto, señaló que el gobierno de Israel, dirigido por Benjamín Netanyahu, sigue asesinando niños inocentes en Palestina. Mientras vivamos, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que respondan ante la justicia. En cualquier caso, la historia los juzgará. Esas fueron las declaraciones escritas del presidente Gabriel Boric en la mañana de hoy. Pero recordemos, también lo comentabas, no es la primera vez que el mandatario hace alusión a este tema. Incluso ayer lo hizo durante su intervención tan extensa acá en el Palacio de la Moneda, donde insistió en que la condena de nuestro país hacia lo que está ocurriendo en Israel es total, incluso también a lo que ocurre con Hamas, como por ejemplo las acciones del gobierno israelí, y subrayó que nuestro país no va a tomar partido ni por Hamas ni por Israel, sino que va a ser una condena completa a lo que es la violación de los derechos humanos, defendiendo entonces lo que él llamó la línea histórica del Estado en materia de relaciones exteriores. Recordemos que dijo ayer el presidente de la República.
Condenamos el genocidio que está llevando adelante el gobierno de Israel en Gaza y mantuvimos una posición firme pese a presiones de uno y otro lado, de que no vamos a aceptar nunca, bajo ninguna circunstancia, la masacre de un pueblo.
Fueron declaraciones que no pasaron desapercibidas, menos por el embajador de Israel en Chile, Pilik Lewi, con quien conversamos personalmente sobre este tema, quien respondió además públicamente al rol que ha tenido el presidente Gabriel Boric en la materia de la condena a las violaciones y a las masacres que han existido en este conflicto internacional. El embajador dijo que hubiese esperado la misma determinación del presidente Boric frente a otros episodios de violencia que involucran también a ciudadanos israelíes, incluyendo, por ejemplo, los ataques que ha tenido Hamas y la represión en Irán. Conversamos con el embajador y esto fue lo que nos dijo.
Ojalá el presidente Boric sería tan entusiasmado cuando asesinaron niños judíos. Creo que si uno quiere realmente llegar a la paz, tiene que construir diálogo.
Bien, se lo hemos comentado, el gobierno está en un intento de cerrar el capítulo en cuanto a la tensión diplomática con Estados Unidos. Sin embargo, el presidente vuelve a marcar su línea en cuanto a las crisis internacionales, a su posición frente a este genocidio que hice en Gaza. Y que recordemos también es importante en este momento porque Israel es un aliado histórico de Estados Unidos. Por lo tanto, son declaraciones que pudiesen llegar a remover más la tensión con ese país, tomando en cuenta la controversia de los últimos días. Hasta el momento, Néstor, no hemos visto nuevos movimientos acá en el Palacio de la Moneda respecto a estas reuniones que les hemos ido contando sobre la atención y la cronología, la línea comunicacional del relato de esta polémica por el cable submarino, sino que incluso vimos llegar al presidente de la República eso de las 10 de la mañana recién acá a su oficina. Por lo tanto, estamos al tanto si es que hay movimientos, si hay respuestas diplomáticas respecto a estas nuevas respuestas que da el presidente, esta vez sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza.
Claro, tiene varias lecturas, ¿no? Estas declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, porque también es verdad, digamos, que con la era de José Antonio Kast, que va a partir el 11 de marzo, probablemente la relación con el Estado judío, con el Estado de Israel, va a tener un componente total y absolutamente distinto. Estos 4 años entre Gabriel Boric y el Estado de Israel han sido prácticamente de una lejanía total. Recuerden ustedes lo que pasó en su momento con el primer embajador que se nombró bajo la administración de Gabriel Boric, no lo recibió, luego lo recibieron, hubo declaraciones, hubo tensión, es decir, los 4 años ha habido tensión. ¿Cuál es el único punto? Es que la tensión se ha ido canalizando más hacia el aspecto político de nivel de cancillería, más que en materia de defensa, donde, por ejemplo, va a participar Israel en la próxima FIDAE. Recuerden que se le había sacado la invitación o se había retirado de las invitaciones regulares para el Estado de Israel que participen en la FIDAE en esta administración. Sin embargo, hay un gesto, se hizo un gesto por parte del área de la defensa para que ellos sí participen en abril próximo. Así que vamos a ver si esto también va a formar parte de la conversación del presidente electo José Antonio Kast con Gabriel Boric la próxima semana. Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma. Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bien, le contamos ahora que 2 hombres fueron detenidos en medio de una investigación por un homicidio ocurrido a fines del año pasado en Valdivia, procedimiento que terminó con la captura de otras 3 personas por tráfico de drogas. Nos cuenta Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Que desencadenó el procedimiento ocurrió el 15 de diciembre, cuando un hombre de 30 años fue asesinado a balazos por 2 sujetos que, según los primeros antecedentes, llegaron en una moto y dispararon hacia una casa de la población San Pedro, impactando a la víctima que ingresó muerta al CESFAM Angachilla. Lo anterior dio origen al operativo que permitió allanar 7 domicilios en sectores como San Pedro, Corvi, Guacamayo, El Laurel y Bernardo Higgins, logrando desarticular la banda denominada Los Chatanes, que estaría involucrada en el homicidio. La fiscal regional subrogante Claudia Baeza precisó que 5 personas fueron detenidas, pero 3 pasaron a control de detención, todos por tráfico de drogas y 2 por ser los presuntos autores del asesinato ocurrido en diciembre del año pasado.
Van a ser formalizados 2 de ellos por delito de homicidio calificado, además todas por delito de tráfico ilícito y además por asociación ilícita, también relacionado con delitos de la ley 20.000.
Baeza precisó que entre los detenidos estaba una adulta mayor, pero se decretó su libertad y posterior citación a una audiencia. mientras que otra persona estaba incumpliendo una medida cautelar decretada por tráfico de drogas, siendo detenido por desacato. El subprefecto de servicios de la Primera Comisaría de Valdivia, teniente coronel Carlos Reyes, detalló la droga que se incautó en el procedimiento como pasta base de cocaína, marihuana, éxtasis, metanfetamina y más de 4 millones de pesos en efectivo.
Y lo importante acá es la incautación de 1.400.000 de pasta base. Luego estamos hablando de unos 84 gramos de marihuana, 44 comprimidos de éxtasis, metanfetamina, lo cual llama poderosamente la atención por cuanto estamos viendo también la presencia de drogas sintéticas en la comuna. En cuanto al dinero en efectivo, estamos hablando de un poco más de 4.800.000 pesos.
El procedimiento contó con el apoyo de uniformados de las regiones de la Araucanía y Los Lagos, principalmente de unidades como el OS-9, GOPE y personal del Control de Orden Público de Valdivia, operativo que permitió detener a dos hombres que estarían detrás del asesinato ocurrido a fines del año pasado, quienes serán formalizados por homicidio calificado. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bueno, y en Los Ángeles, un hombre de 72 años atacó a un perro con una motosierra, causándole graves lesiones en sus extremidades inferiores. Caso de crueldad animal ha causado molestia y dolor en la comunidad. Nos cuenta de esto Mario Tapia, desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Los hechos ocurrieron en el sector rural denominado Mortandad, Cerro Colorado, en la comuna de Los Ángeles, cuando un hombre de 72 años de edad, domiciliado en el mismo sector, premunido de una motosierra y por causas que se investigan, atacó y provocó graves heridas al animal, que es mascota de la familia también domiciliada en el mismo lugar. El caso fue denunciado a carabineros, cuyos efectivos concurrieron al domicilio del victimario, que en principio se resistió a la detención, pero fue igualmente detenido. De acuerdo al informe policial, el hombre acusado de maltrato animal se encontraba en estado de ebriedad al momento de su detención. Este hecho ha sido repudiado por la comunidad y Francisca Enríquez, de la Fundación Animalista Repatitas de Los Ángeles, lamentó y repudió los hechos.
Estamos frente a un hecho de violencia extrema, de una crueldad inaceptable. Este ataque no solo provocó un daño físico severo al animal, sino también un profundo daño emocional. Si bien los animales sienten dolor, miedo y estrés, un acto de esta naturaleza también deja secuelas físicas, pero también traumas que pueden afectar su comportamiento, confianza, bienestar a largo plazo. La violencia hacia los animales no es un hecho aislado ni menor, es una señal de alerta social.
Tanto el animal afectado permanece grave internado en una clínica veterinaria en Los Ángeles, donde los dueños están muy preocupados y temerosos por toda esta situación. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y la Cámara de Comercio de Ancud denunció ante Contraloría a la Superintendencia de Casinos de Juego por trato no igualitario tras el rechazo del proyecto Gran Casino Ancud. Nos cuenta de esto Hans Barrows desde Radio Bio Bio en Chiloé.
La Cámara de Comercio, Detallista y Turismo de Ancud presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República en contra de la Superintendencia de Casinos de Juego, acusando trato no igualitario tras el cierre anticipado del proceso de evaluación del proyecto Gran Casino Ancud, asociado a un cupo nacional de casino para esa comuna. La controversia se originó luego de que el Consejo Resolutivo de la entidad resolviera, en enero de este año, poner término y declarar desierto el proceso, al establecer que la única oferta presentada, ingresada por la Sociedad Mirador Weigüén Sociedad Anónima, no cumplía con los requisitos exigidos en las bases técnicas. Posteriormente, la superintendencia rechazó la solicitud del gremio para revisar el criterio aplicado, señalando que solo las sociedades postulantes están habilitadas para impugnar el procedimiento. Ante esto, se refirió el presidente del gremio mercantil de Ancud, Gastón Cárcamo.
Lo decimos con total claridad, Chiloé no aceptará un nuevo proceso y menos en nuestro bicentenario. No permitiremos que se ponga nuevamente este cupo nacional a intereses externos ni se nos arrebate a nuestro territorio una inversión estratégica por decisiones administrativas desproporcionadas.
Ante esta decisión, la Cámara de Comercio solicitó a Contraloría revisar y fiscalizar el actuar de la Superintendencia de Casinos de Juego, argumentando que no se permitió la subsanación de observaciones formales lo que a su juicio dejó a Ancud sin la posibilidad inmediata de acceder al cupo de casino. Todo esto con efectos en la inversión, el empleo y el desarrollo económico local. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo una reunión con el fiscal nacional para entregar antecedentes sobre la fuga de dos reos quienes escaparon desde la expenitenciaría, caracterizados como gendarmes. Nos cuenta de esto Cristian Borkowski. Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, esta situación se ha desarrollado durante esta jornada, principalmente a las 10 de la mañana. Poco antes llegó justamente el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, acompañado del fiscal nacional subrogante de la Fiscalía Nacional, Roberto Garrido, y también el titular del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía Occidente, Marco Pastén, quien, recordemos, es quien está a cargo de dirigir todas las diligencias investigativas que tengan por objetivo encontrar todos los antecedentes relacionados con la fuga de estos dos reos que, recordemos, impactó al país por la forma en la que escaparon desde la ex penitenciaría, caracterizados, disfrazados, con un apoyo evidente de quien les entregó las indumentarias para lo que se piensa los hizo pasar desapercibidos como miembros de la institución de gendarmería. Así iban vestidos. Hay videos de las cámaras de vigilancia de la puerta principal, porque por ahí salieron estos dos reos que son intensamente buscados, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Bueno, esta reunión era sumamente importante para el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, porque él, con todos los antecedentes que exigió a Gendarmería se le entregaran lo antes posible, hoy se concretó la reunión con las autoridades de la Fiscalía Nacional para que en rigor se pudiesen entregar todos los antecedentes que están relacionados con esta investigación. Esta mañana estuvimos hablando con el fiscal nacional, pero también con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Él dijo, los vamos a recapturar, recordando que han habido otros episodios de reos que se han fugado y a las pocas horas, a los pocos días, han sido recapturados por las policías. Él dijo que en todo este aspecto hay que recordar que acá hay antecedentes relacionados con una situación sumamente extraña. Nosotros les preguntábamos algo relacionado al sentido común y que tenía que ver con cómo es posible que estas personas hayan salido caracterizadas como gendarmes. Dejó entrever que claramente acá, desde que ellos asumieron, ya sabían de antecedentes relacionados con gendarmes, con personas que están asociadas a grupos delictuales corruptos, y que claramente este último síntoma de corrupción es el que ha afectado a varios funcionarios justamente de gendarmería. Esto fue lo que dijo el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, cuando le preguntábamos y le hacíamos la consulta respectiva a lo que estaba pasando dentro de gendarmería y si había alguna crisis.
Yo creo que lo que ha fallado está a la vista. Por mucho tiempo se permitió que funcionaran organizaciones que corrompieron a los funcionarios. Yo creo que para todos el hecho es tan sospechoso que no podemos descartar que hayan otras razones.
Claro, porque él, según señala, por mucho tiempo se permitió que funcionaran organizaciones de este tipo, de las que él caracteriza como que fueron finalmente las que corrompieron a los funcionarios y funcionarias. Él es muy específico en señalar a los dos géneros. Aquí no hay excepciones, dice él, y que todo esto tiene que ser ampliamente investigado. Por eso que le pidieron al Ministerio Público que en marzo, recordaba él, de 2023 comenzaran a crearse equipos especiales de investigación, lo que, según dijo, han dado importantes frutos de resultados. No especificó cuáles, pero sí dijo que se habían ya entregado algunos datos importantes relacionados a estos resultados. Para ellos, lo más importante es desbaratar estas bandas de gendarmes que están involucradas en ilícitos al interior de la institución, que no van a permitir que esto siga ocurriendo, y por supuesto habló para que se apruebe la reforma, según dice él, que está en el Congreso, para que justamente Gendarmería pase en los próximos años, ojalá, dice, al Ministerio de Seguridad. Desarrollado toda la mañana acá, y ahora sabemos que el fiscal Pastén, Marco Pastén, que es el que lleva a cargo esta investigación, todavía permanece en dependencias de la Fiscalía Nacional. Nosotros estamos a la espera de que él pueda salir en cualquier minuto para hacerle alguna consulta relacionada con este caso de los denominados entonces reos y trozados de gendarmes que salieron por la puerta principal de la ex penitenciaría. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y el tercer juzgado de garantía de Santiago accedió a la petición de la defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y decidió rebajar sus medidas cautelares a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Tiene más detalles Salín de Sormó.
Victoria para el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y es que tú lo decías, el tercer juzgado de garantía de Santiago accedió a modificar su medida cautelar y tras cerca de un año y medio con arresto domiciliario total, ahora deberá cumplir el arresto domiciliario nocturno, el arraigo nacional y la firma semanal. Pero antes de entrar en detalle de lo que fue la audiencia, revisemos lo que fue también su llegada al centro de justicia. Bueno, hay parte del ambiente de lo que se vivió a eso de las 9 de la mañana aquí a las afueras del Centro de Justicia, una escena que en esto ya como es habitual en este tipo de instancias estuvo marcada por la presencia de distintos adherentes del ex jefe comunal, lo que incluso complicó algunos de los despachos por la actitud de algunos de los simpatizantes. Ya en la audiencia el tribunal acogió la solicitud de la defensa y resolvió rebajar la cautelar. ¿Cuáles fueron algunos de los argumentos expuestos por parte de la defensa de Daniel Jadue? Principalmente el motivo de que esta medida cautelar, según explicó, le imposibilitaba trabajar. Recordemos que él es arquitecto y le imposibilitaba trabajar de forma telemática, dado que, según él, él tenía que estar en terreno. También presentó un contrato ya establecido por parte de una empresa. Otro de los argumentos que se presentaron fue este informe psicológico que daba cuenta de que Daniel Jadue no estaría bien anímicamente ni emocionalmente y que esta medida cautelar le habría provocado un estrés crónico. Bueno, justamente a la salida del tercer juzgado, su abogada Jessica Aguilera señaló que ahora podrán avanzar con mayor holgura en la preparación de esta estrategia judicial, ya que su representado podrá trasladarse a dependencias de la Defensoría para trabajar directamente en su defensa. Escuchemos las palabras de la defensa del exalcalde.
Ahora nos ponemos a trabajar, bueno, ya estamos trabajando claramente, pero ahora tenemos la disposición de nuestro representado, quien podrá desplazarse a las dependencias de la Defensoría para poder preparar correctamente su defensa.
Bueno, también el propio Jadwe se mostró bastante satisfecho con esta decisión. Aseguró que la medida anterior era bastante desproporcionada y que no existían fundamentos para mantener este arresto total. Además, agradeció el trabajo de la Defensoría Penal Pública y reiteró que sus cuestionamientos a cómo se han llevado adelante la causa, apuntando que a su juicio ha habido mala fe en distintos episodios del proceso. Escuchemos parte de las declaraciones de Daniel Jadwe aquí a la salida del tercer juzgado.
Muy contento con el fallo, no había ninguna razón que sustentara el arresto domiciliario total, así que muy conforme y muy agradecido además de la Defensoría Penal. Yo creo que siempre fue excesivo. Gracias. Gracias.
Bueno, al igual que en la llegada a la salida, también Daniel Jadwe abandonó el Centro de Justicia entre aplausos, celebraciones y abrazos de sus adherentes, también acompañado de su pareja actual. Ahora, a ver, la Fiscalía, es importante entender que tiene un plazo de 5 días para apelar ante la Corte de Apelaciones de Santiago y buscar revertir esta modificación de cautelares. Fuentes de la radio confirmaron que la Fiscalía podría descartar parcialmente esta apelación, buscando una estrategia de que la defensa de Jadwe no intente seguir posponiendo la preparación de su juicio oral, que recordemos que está agendado para el 9 de junio. Desde el tribunal es Biobío en la radio.
La información está primero en Radiograma.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
La información está primero en Radiograma.
La Comisión de Evaluación Ambiental dio visto bueno a la resolución de calificación ambiental del proyecto eólico Parque El Rosal, ubicado en Los Ángeles y que representa una inversión millonaria de más de 210 millones de dólares. Según indicaron las autoridades, se trata de una iniciativa que busca fortalecer a la industria en la zona. Tiene más detalles Oscar Valenzuela.
Se trata del proyecto Parque El Rosal de la empresa Engie, el que está ubicado en la comuna de Los Ángeles, en la región del Biobío, el que obtuvo su RCA favorable porque la empresa a cargo de este parque eólico ya podría estar en condiciones de comenzar a construirlo. Así lo afirmó el Seremi de Energía en la región del Biobío, Danilo Ulloa, quien entregó detalles de la iniciativa, que contará con 20 aerogeneradores con una capacidad instalada de producción de energía de 132 megawatts, las que estarán además en línea con el sistema interconectado central.
Contribuye en esa dirección al proceso de descarbonización, aportando en este caso 132 megawatts de capacidad instalada. Eso va a ser el aporte concreto al sistema interconectado central. Se trata de 20 aerogeneradores. Esto es una inversión aproximada de 210 millones de dólares.
Este proyecto forma parte del Plan de Fortalecimiento Industrial, creado en la zona tras el cierre de la producción de acero por parte de Huachipato. La secretaria ejecutiva de este plan, Carolina Aparada, valoró la marcada tendencia en la aprobación de este tipo de proyectos en la región del Biobío.
O sea, un proyecto de este tipo trae inversión, trae empleo, trae apalanca una red de proveedores importante, y todo eso es empleo para las familias de la región. Nosotros en los últimos 24 meses en Biobío hemos más que triplicado los niveles de inversión aprobada por RCA.
Según los antecedentes aportados por la empresa Engie, que está a cargo de este proyecto, se espera que en su peak de construcción se dé empleo a poco más de 450 personas. Una vez terminado el parque eólico, los puestos de trabajo se reducen a 11. Sin embargo, se trata de empleos altamente calificados.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno. Bueno, y en el mundo político elevan las expectativas por el último encuentro que protagonizarán José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric antes del cambio de mando. Así, la derecha piden que esta cita deje las cuentas claras en torno a la real herencia que va a dejar la actual administración a José Antonio Kast. Tiene más detalles Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mucho hemos hablado de las tensiones entre la administración saliente y entrante y tras varios días de incomodidad, precisamente por lo que ha sido el manejo de la crisis, de esta tensión diplomática y todo lo que ha sido este cable submarino chino, podría existir una posibilidad de dejar las cuentas claras tanto entre el Palacio de la Moneda como la oficina del presidente electo a días del cambio de mando. Será la próxima semana, de hecho, que por cuarta vez el líder republicano llegue hasta el Palacio de la Moneda en, como esperan acá en la Gloria 88, en compañía de sus ministros, futuros ministros de Interior, Relaciones Exteriores, Transportes y Hacienda, para tratar estas dudas legítimas que han surgido durante los últimos días, según señaló el propio José Antonio Kast durante la jornada de ayer, en distintas materias. Una de ellas, por supuesto, este cable submarino chino, cuyo manejo de la controversia, lo hemos señalado, ha generado cierta molestia en la oficina del presidente electo, pero también tratar otras materias como la herencia en términos de seguridad y déficit fiscal que dejará la actual administración al gobierno de José Antonio Kast, la que dicen acá podría ha sido de mucho peor de lo esperado. Así, en el mundo político ven esta cita como una oportunidad precisamente para transparentar distintas cifras. El diputado de la UDI, Gustavo Benavente, dijo esperar que la actual administración transparente el real estado en que se encuentra el país, en especial en las cuentas fiscales, pero también en materia de esta tensión diplomática. Esto, dijo, para evitar nueva información a cuentagotas y contradicciones.
Y que efectivamente se digan las cosas con precisión. Y por otro lado, que si hay alguna otra información relevante en torno al cable chino, que se diga de verdad y no se oculte.
El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, también sostuvo que este traspaso de mando debe ser un ejercicio de verdad y no de maquillaje político. El gobierno actual tiene, dijo, la obligación de transparentar su legado de ineficiencia. Ya es hora de que se rindan cuentas claras y se dé cuenta también del fracaso, dijo, de estos 4 años. ¿Qué otras implicancias podría tener esta cita que se buscaría proyectar? Para el analista de la Universidad Central, Marco Moreno, esta reunión tiene precisamente una doble lectura. Por un lado, el reconocer que hay decisiones que trascienden al próximo 11 de marzo, mientras que por otro muestra que el presidente Gabriel Boric busca proyectar responsabilidad en el fin de su mandato, mientras que José Antonio Kast busca dar señales de gobernabilidad.
El margen real de acción del gobierno saliente es acotado. Por eso la dimensión simbólica pesa mucho. Boric busca mostrar responsabilidad en la administración de salida y Kast proyectar gobernabilidad y control anticipado de la agenda.
Y esto es solo parte de las lecturas y las miradas que se han dado desde el mundo político, también el mundo del análisis, a la espera de conocer fecha y hora para esta nueva cita que debería darse, como bien señalabas, Néstor, durante principios de la próxima semana en el Palacio de la Moneda.
Bien, gracias Bárbara.
Muy buenas tardes.
Bueno, y este lunes el gobierno reactivará el Comité Político Ampliado en un intento por retomar la coordinación con las fuerzas oficialistas. No obstante, no todas las colectividades de la coalición han confirmado su participación en la cita. Tiene más detalles Gabriela Piña. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, el gobierno reactivó, o reactivará más bien este lunes, el Comité Político Ampliado, marcando así el retorno formal de esta instancia de coordinación tras varias semanas en las que estuvo suspendido. La paralización, recordemos, se produjo en medio de las tensiones internas que se generaron entre algunas colectividades del bloque, específicamente el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio, un quiebre que se dio a mediados de enero, luego de las recriminaciones cruzadas que se dieron en torno a la ley Naín Retamal. Un episodio que además, sabemos, lo hemos contado, profundizó las diferencias al interior del bloque oficialista. Pero tras un acercamiento entre las dirigencias involucradas en esta discusión interna, el Ejecutivo finalmente optó por retomar la instancia, que además suele interrumpirse durante el mes de febrero por el receso estival. Varias colectividades ya confirmaron su participación, entre ellas el Partido Socialista, que de hecho fue el primero en restarse tras el quiebre que tensionó al oficialismo a mediados de enero. También confirmaron el Partido Liberal, el Partido Radical, Acción Humanista y también el Frente Amplio. El secretario general de esa última colectividad, Andrés Couble, se refirió a la relevancia de retomar esta instancia de coordinación política y también confirmó la participación de su tienda.
Como Frente Amplio participaremos del Comité Político Ampliado, nos parece que es una instancia relevante donde podremos encontrarnos con los ministros y ministras del Comité Político y también con las dirigencias de los otros partidos de la coalición.
Es probable que de esta instancia, según fuentes de la radio, también participe el Partido por la Democracia, pero todavía no estaría confirmado, y hay otra colectividad que no ha confirmado tampoco su participación, que es la Federación Regionalista Verde Social. El diputado Jaime Mulet, quien es el que participa usualmente de este tipo de instancias, señaló que el lunes van a tener una reunión de directiva para definir si van a participar o no, ya que, según explicó, aún deben analizar algunos aspectos antes de adoptar una decisión formal.
Nosotros tendremos una reunión de directiva el próximo lunes muy temprano y ahí vamos a tomar la decisión de asistir o no asistir. Hay algunas cosas que tenemos que analizar, obviamente.
Y son varios los temas que entre los partidos buscan poner sobre la mesa en esta instancia de diálogo con La Moneda, entre ellos el futuro, por supuesto, de la coalición, su articulación de cara al nuevo gobierno y su rol como oposición a partir del 11 de marzo y también el surgimiento de nuevos liderazgos, parte entonces de los ejes que probablemente se van a abordar en esta instancia de diálogo con el gobierno.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Y el Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desocupación en Chile se ubicó en un 8,3% en el último trimestre, por encima de las expectativas del mercado. Desde el gobierno destacaron avances en creación de empleo formal y alza de salarios, aunque expertos advirtieron que persisten desafíos estructurales y un mayor número de personas que no logran encontrar trabajo. Nos cuenta más de esto Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desocupación en nuestro país en el trimestre móvil noviembre 2025-enero 2026 se situó en un 8,3%, lo que significa un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto de lo que fue el análisis del trimestre anterior, un dato que estuvo por encima de las expectativas que tenían los distintos analistas. En tanto, la tasa de desocupación solo en la región metropolitana alcanzó un 9%. Sin embargo, si miramos el panorama completo a 12 meses, la estimación del total de personas ocupadas ha crecido un 1,2%, incidido principalmente por las mujeres debido a que los hombres no han registrado variación en el periodo. De hecho, se observa una caída en la creación de empleo formal masculino. Acá, la doble lectura que debe hacerse es qué tipo de empleo se está creando, que no necesariamente tiene que ver con empleo asalariado en el sector formal. Sin embargo, pese a este escenario un poco complejo hacia adelante que da cuenta de problemas de carácter estructural, es que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien en algún minuto señaló que la gran deuda que iba a dejar este gobierno iba a ser en materia de empleo, hoy da un paso atrás en esas declaraciones, bien digo, y consignó que el gobierno ya alcanzó la meta comprometida por el propio presidente de la República para lo que fue su periodo de gobierno.
Hemos superado la meta que nos pusimos como gobierno de 700.000 nuevos empleos creados, alcanzando cerca de 705.000 empleos durante nuestra administración.
A ver, recordemos que ese compromiso que suscribió el Ejecutivo se realizó en una de las cuentas públicas del presidente Gabriel Boric, lo repitió también en el encuentro con el gran empresariado el año 2024, y pese a que habían dudas respecto si se iba a alcanzar estos 700.000 puestos de trabajo, hoy se superan, de acuerdo a lo que señala el jefe de la billetera fiscal, quien además destacó la creación del empleo en el sector formal, los 34 meses de alza en los salarios, y además que se sigue tramitando la ley de Sala Cuna y que por supuesto sería también una política pública que ayudaría a reducir la tasa de desocupación específicamente en las mujeres. Si miramos por sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por servicios administrativos, actividades en el sector salud, alojamiento y servicios de comida, asociado por supuesto a un componente estacional, e industria manufacturera, en tanto que por categoría ocupacional el empleo que se creó se observan trabajadores por cuenta propia y personas asalariadas informales, justamente el análisis que hacíamos. Ahora bien, Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, destacó un componente importante en el análisis trimestral y que tiene que ver con el incremento de las personas que no logran encontrar trabajo.
Por otro lado, los cesantes y los nuevos buscadores, la población desocupada aumentó un 4,8%, impulsado tanto por cesantes como por personas que buscan trabajo por primera vez.
Ahora, ¿qué se viene hacia adelante? Es lo que analizó Emanuel Santos, analista de mercados de la plataforma Global XTV Latam, quien abordó la discusión, las políticas que deben discutirse ya de cara al próximo gobierno.
En este escenario, la discusión para los próximos meses se centra en si el empleo retoma tracción con fuerza suficiente para absorber la expansión de la fuerza laboral o si, como viene ocurriendo desde 2023, la economía se mantiene en una senda de crecimiento que estabiliza, pero no mejora de manera decisiva los indicadores laborales.
¿Y qué pasa con la informalidad? Bueno, la tasa de ocupación informal en nuestro país en este trimestre que estamos analizando se situó en un 26,8%, que ha sido un incremento de 0,5 puntos porcentuales, una noticia que no deja de ser preocupante, además que la informalidad en Chile sigue siendo liderada por mujeres, Néstor.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes. Gracias.
Información precisa y plural. Radiograma.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Bien, 13 horas con 46 minutos, estamos de regreso y le contamos ahora que formalizaron a los dos hermanos acusados de dar muerte a un hombre de 27 años en Osorno. Nos cuenta más detalles Camila Báez desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Se concretó la audiencia de formalización de cargos en contra de dos imputados, dos hermanos, acusados del homicidio de un hombre de 27 años de edad, ocurrido el pasado 25 de febrero durante la madrugada en la ciudad de Osorno. Según se ha informado, estas personas habrían concertado emboscar a la víctima para darle muerte por algunas rencillas que mantenían con anterioridad. Igualmente se conocieron antecedentes como que el imputado, uno de los imputados, y la víctima habían sido compañeros en la enseñanza media. Se debe indagar mayormente respecto de la motivación que tuvieron estos hermanos para dar muerte a la víctima. En tanto, se declaró la prisión preventiva para ambos por constituir un peligro para la sociedad y un plazo de investigación de 120 días. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Formalizaron por homicidio calificado y porte de arma de fuego al hombre que habría asesinado a otro en Puerto Varas. La investigación quedó con reserva, no descartándose que se haya tratado del término de un conflicto por drogas. Tiene más detalles Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El no pago de una cantidad importante de principalmente marihuana habría detonado un crimen que movilizó equipos de emergencia hasta la esquina de Emilio Lupi con Hijos Ilustres en la comuna lacustre. La investigación busca revisar la eventual conexión con una situación ocurrida en Llanquihue rato antes, ya que se habrían escuchado disparos en una vivienda. No se descarta que ahí haya ocurrido un altercado por el no pago de cierta cantidad de droga, lo que terminó con la víctima siendo baleada en múltiples oportunidades en Puerto Varas. Las diligencias llegaron hasta Valdivia, donde Carabineros irrumpió en una casa descubriendo a cuatro personas en su interior. El imputado por homicidio calificado y tres mujeres que enfrentan un proceso relacionado al tráfico, ya que se incautaron más de 9 kilos de droga y una escopeta, entre otros elementos, relató el coronel de Carabineros Eduardo Rosales.
Se ingresó a algunos domicilios con autorización judicial. En estos domicilios se encontró marihuana, poco más de 9 kilos de marihuana. Se incautó también algunos vehículos que estaban asociados al delito, en el cual huyeron el autor y otras personas que lo acompañaban de este hecho. Y también se detuvo a tres mujeres que fueron encontradas con esta droga que le señaló se incautó en estos domicilios a los cuales se ingresó.
La audiencia de control de detención y formalización se hizo en reserva, manteniéndose el resguardo policial al exterior del Tribunal de Garantía, pese a que el imputado compareció telemáticamente, ya que por motivos de seguridad no se realizó el traslado desde la capital de Los Ríos hacia Puerto Varas. El detenido quedó en prisión preventiva. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Y una presentación en Contraloría para indagar presuntas irregularidades en la ejecución de un convenio entre El Gore Los Lagos y una institución privada que buscaba regularizar emprendimientos de turismo rural presentó un consejero regional. Además, hay un recurso de protección y una denuncia en PDI por una de las afectadas. Tiene más detalles Tamariz Ubiabre desde Radio Bio Bio y en Puerto Montt.
Se trata de la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural CODESER, una de las instituciones que recibió recursos en 2022 desde el gobierno regional de Los Lagos. A diferencia de otros convenios que son materia de investigación penal, esta sí tuvo la toma de razón de Contraloría. El programa, por 1.600 millones de pesos, iba a ayudar a 118 emprendedores de turismo rural a regularizar sus negocios con resolución sanitaria u otros. Sin embargo, a más de 3 años de su ejecución, los resultados no serían los acordados. Es más, beneficiarios de la provincia de Palena y Chiloé reclamaron que no se realizaron obras o que no han recibido el apoyo prometido. Esto llevó a una emprendedora de Gualeguay, Ana Marambio, a interponer un recurso de protección porque una empresa subcontratada por CODESER realizó solo una vez obras, pero estas se hicieron mal y la obligaron a cerrar su restaurante por vertimiento de aguas servidas. Además, denunció en PDI.
Hay unas empresas que licitaron con CODESER y que están ganando millones de pesos a costa de nosotros, que al final no hemos tenido nada más que ningún beneficio, pura rabia, pura tristeza, sentirnos abandonados por las autoridades.
El consejero de la provincia de Llanquihue, Luis Becerra, recurrió a Contraloría para que esto se investigue.
¿Por qué me motivó ya a presentar este oficio a la Contraloría con los antecedentes? Pude hacer una comparación en los estados de avance que me presentaron a la reunión de la Comisión de Fomento Productivo versus lo que operativamente se veía en terreno y lo dista mucho de lo que se ha llevado a cabo hasta el momento.
Desde el gobierno regional de Los Lagos dieron plazo hasta mayo a CODESER para regularizar y cerrar adecuadamente el convenio. En caso de que esto no ocurra, no descartan recurrir a Contraloría y Fiscalía. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y la masiva muerte de peces se detectó en el lago Budi, el único salado de Sudamérica y que se ubica en la Araucanía. La municipalidad de Saavedra atribuyó lo ocurrido a la contaminación de las aguas por coliformes, indicando que en el lugar hay presencia de microcistina. Tiene más detalles Bárbara Justin desde Radio Bio Bio en Temuco.
Más de 300 peces de pochas, una especie endémica del lago Budi que no supera los 12 centímetros de longitud, fueron encontrados muertos y varados en la orilla por vecinos del sector Romopulli, quienes alertaron a la Capitanía Puerto. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, el Cernapesca Regional, acudió al lugar donde se realizó diversas tomas de muestras de agua y registros fotográficos. Todos los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público en Carahue por un posible delito ambiental, según confirmó Rodrigo Valladares, director subrogante de Cernapesca.
Se sacan fotos del lugar, las muestras de agua, se realiza una necropsia por parte del servicio y con todo eso se envía al Ministerio Público. Es un potencial delito si hubiese intervención de terceros, pero eso es lo que tiene que determinar la Fiscalía.
Aunque los análisis de agua y las necropsias de los peces aún no arrojan resultados definitivos, los estudios preliminares indica la presencia de coliformes fecales en la zona, producto de la infiltración de fosas sépticas y residuos domésticos que aportan nutrientes como nitrógeno y fósforo al lago. Puerto Domínguez, ubicada a 20 kilómetros del lugar de hallazgo de los peces, también se encuentra bajo riesgo sanitario por la misma causa. Al respecto, Francisco Rovilar, encargado de medio ambiente de la municipalidad de Saavedra, señaló que la situación en el lago Budi es igual o incluso peor que la del lago Villarrica y que desde hace años han insistido en que este único lago salado de Latinoamérica debe ser monitoreado de forma constante.
Claro, el proceso de eutrofización es tan o más agudo que el que está ocurriendo en el lago Villarrica. Lo que nosotros denominamos como eutrofización del lago, que básicamente es un proceso bioquímico acelerado que provoca la transformación del lago en un humedal debido al crecimiento exacerbado de la flora acuática, que en este caso son las cianobacterias, las microalgas y las macroalgas. Es muy similar al problema que tenemos en el lago Villarrica.
Para controlar la situación, la municipalidad ejecuta el proyecto Vigías del Budi, que realiza seguimiento en al menos 10 puntos de la cuenca para evaluar coliformes fecales, nitrógeno, fósforo y clorofila, con el fin de identificar zonas críticas. Por ahora, los servicios ambientales esperan los resultados de las muestras, los cuales determinarán las causas de la muerte de los peces y si otros organismos han sido afectados en un lago que continúa sufriendo modificaciones, como el aumento de su temperatura natural. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y con el fin del receso legislativo, desde el Congreso, la Comisión de Salud del Senado citó el próximo lunes al director de FONASA, Camilo Cid, para explicar los procesos fallidos de licitación de la nueva modalidad de cobertura complementaria. A menos de dos semanas del cambio de mando, los parlamentarios expresaron preocupación ante un panorama desalentador y advirtieron que la ejecución de este compromiso pasará a la administración entrante de José Antonio Kast. Tiene más detalles de esto Paula Gómez.
Pareciera ser que el gobierno aún no da por fracasada la implementación de la nueva modalidad de cobertura complementaria de Fonasa. Esto pese a que se acaba el plazo del servicio de salud para buscar un trato directo que cambie la situación. Este lunes 2 de marzo, tras el receso legislativo, la Comisión de Salud del Senado citó al director de la entidad estatal, Camilo Cid, para abordar los procesos fallidos de licitación. Cabe recordar que la primera licitación se declaró desierta, esto porque ninguna compañía de seguros hizo ofertas. Asimismo, para el segundo proceso solo se presentó una propuesta, pero por una de las 7 fracciones que estaba disponible. Si bien Fonasa ofreció el resto de estas partes a la aseguradora, finalmente la empresa terminó desechando dicha oferta. Pese a ello, desde el Servicio de Salud se había indicado que en febrero se realizaría un llamado para contratar por trato directo, pero siendo hoy el último día hábil del mes, el proceso no llegó a puerto. Ante esto, el presidente de la Comisión de Salud, senador Iván Flores, se refirió a las expectativas que tienen para la reunión de este lunes, donde declaró que esperan que el director de Fonasa explique cuáles son los planes del actual gobierno en esta materia a solo días de que termine su mandato.
Este lunes tenemos convocado al director de Fonasa para que nos explique qué es lo que va a hacer de aquí al par de días que le quedan a este gobierno, porque si no, hay que asegurar que el próximo gobierno lo tenga dentro de sus prioridades. Esto no puede ser abandonado.
Sin embargo, al ser consultados por la citación al Congreso, desde Fonasa evitaron entregar declaraciones previas a esta reunión. Con todo, desde la comisión, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, aseguró que se hace necesario un cierre correcto por parte de las autoridades antes de que termine el actual periodo de gobierno. El parlamentario manifestó que esperan que desde Fonasa traigan buenas noticias ante un panorama que, dijo, no es alentador.
Vemos con altísima preocupación que esto pueda fracasar y por eso esto requiere un cierre correcto de la autoridad antes de que termine el actual periodo de gobierno, porque hasta el momento el panorama no es alentador.
Por otro lado, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, señaló que esperan que la actual administración no deje amarres y que sea el nuevo gobierno y sus autoridades quienes finalmente tomen las decisiones administrativas respecto a la MSC.
Que a pocos días de que termine la actual administración, dejar amarrada la modalidad de cobertura complementaria a través de una asignación directa, nos parece que podría perjudicar eventualmente una toma de decisiones respecto a quién debe hacerse cargo de aquello.
Bueno, estaremos atentos a los pormenores de la reunión que se mantendrá con la autoridad de Fonasa este lunes, cuando se retomen las actividades en el Parlamento tras el receso legislativo de febrero, para saber finalmente el camino que seguirá la modalidad de cobertura complementaria y si logra concretarse o no antes del término.